Bienvenidos a este podcast, Los Jóvenes Comentan. Los saluda su amiga Marbella Hernández desde la ciudad de Acapulco, Guerrero. Y me acompañan esta noche mis amigos y amigas Rosy, Isaac, Mijael, Evelyn, Marta, Marleni, el señor Abel y por supuesto su servidora. También agradecemos al señor Moisés en los controles. Y bueno, esta semana tocaremos un tema muy interesante. Y mis queridos amigos, es por eso que el día de hoy comentaremos sobre el camino número 14, instrucciones escritas para la vida. Bueno, se tiene que saber que la Torá no es un texto arcaico del mundo antiguo, es la esencia del judaísmo que a su vez es la esencia de nosotros mismos. Pero bueno, primero que nada, vamos a iniciar con la parasha comunitaria a cargo de nuestra amiga Evelyn. Te escuchamos, por favor.
Shalom a todos, la parasha de esta semana se llama Lech Lecha y vamos a ver un artículo que se llama La resolución de conflictos por Rav Dr. Mordechai Shifman. Y menciona el artículo que sin una intervención efectiva los conflictos crecen rápidamente. Si una pelea no se corta de raíz cuando apenas comienza, las consecuencias pueden tener un impacto negativo de larga duración. Algunas personas evitan este conflicto, otros actúan como si no existiera, aunque este sigue latiendo debajo de la superficie. Otros caen en un ciclo de discusiones perpetuas durante un periodo prolongado de tiempo, lo que lleva a más tensión a medida que las discusiones se repiten hasta el infinito. Entonces, esto me hizo pensar en los padres, que es importante que los padres resuelvan su conflicto porque los padres son un ejemplo que los jóvenes ven. Yo sé que muchos diferentes tipos de personas están escuchando el programa, ya sean papás, adultos, niños, jóvenes, y a los papás y a los adultos ya también como yo, que ya soy más grande de edad también y tengo más conciencia de lo que hago, es importante que ponga ejemplo para que otras personas, no nada más los niños, sino también otras personas vean ese ejemplo y cómo resolvemos los conflictos. Y la parasha de esta semana habla de que después de haber vivido juntos durante muchos años, comenzó a surgir un conflicto, Riv, entre, así se dice en hebreo, Riv, así tiene la palabra, entre los pastores de Abraham y los de Lot. Al reconocer el problema, Abraham le dijo a Lot, por favor que no haya riña, y en hebreo meriva, entre mí y tú, ni entre mis pastores y los tuyos, pues somos hermanos. El rabí Moshe al-Shig sugiere que hay una diferencia fundamental entre la palabra usada para conflicto en el primer versículo, riv, y en el segundo, meriva. Un riv es un pequeño desacuerdo, mientras una meriva es cuando un desacuerdo crece hasta convertirse en un problema mucho mayor. Y al ver que había un riv, Abraham rápidamente se hizo cargo del tema para terminar con el problema de raíz antes de que se transformara en una meriva. O sea que cuando hay un problema pequeño tenemos que rápidamente resolverlo, si no se convierte en un problema aún más mayor. También menciona en el artículo que el Talmud, Sanedrín 7a, en nombre de Rav Una, desarrolla la metáfora y sugiere que una pelea se compara con un pinchazo en una manguera que provoca que el agua se derrame. si el agujero no se repara rápidamente, se seguirá ensanchando hasta que ya no se lo pueda reparar. Y esto ocurre lo mismo con una disputa. Si no se la resuelve de inmediato, el daño puede ser irreversible. Y con la parasha de esta semana podemos aprender de Abraham cómo él resolvió el conflicto que tuvo con Lot. Y esto es muy importante, como ya he mencionado, que para los jóvenes que nosotros aprendamos y los niños que aprendan, los adultos, los papás, los que ya entienden más, los que ya tienen más conciencia de sus acciones y todo, y que pueden entender esto, es importante que podamos ponerlo en práctica, que lo pongamos de ejemplo para las demás personas, no nada más los jóvenes, sino también los grandes, las personas alrededor de nosotros que pueden también aprender de nuestras acciones que hacemos. Y también si resolvemos esta disputa con alguien que tenemos, ellos también pueden aprender a resolver otros conflictos que tengan con otras personas. Abraham nos enseña que al comenzar a tratar de hablar sobre el conflicto, puede uno comenzar suave. Y, por ejemplo, Abraham dijo, por favor, que no haya conflictos. Y entonces también sin culpar. Entonces no le dijo a Lot que, esto ocurrió por tu culpa o ocurrió porque hiciste esto. No, él se mencionó a sí mismo que él también tenía responsabilidad parcial, Abraham, pero también se mencionó a Abraham primero y luego también mencionó a Lot, para que sepan que los dos tuvieron un rol en ese conflicto. Y luego finalmente Abraham le da a Lot la autonomía de elegir en qué dirección quiere ir, y Abraham está dispuesto a ceder y acomodarse con los deseos de Lot para evitar generar tensiones. Y luego también pudieron ellos después avanzar en buenos términos, y gracias a Hashem eso pasó, y también gracias a él que podemos aprender sobre esta parasha de cómo resolver conflictos que tengamos con, ya sea también con nosotros mismos, con otras personas, ya sean chicos, grandes, un amigo, un extraño, es bueno resolver conflictos. A veces es más difícil con extraños o con familiares, porque con extraños pensamos que como tal nos vamos a volver a ver, o con los familiares nos sentimos muy cómodos a veces. Pero es importante resolver, porque a veces son malentendidos o a veces uno no se expresa bien y no hay buena comunicación. Entonces la comunicación es muy importante para tener una relación bien con las personas, ya sea con familia, amigos, la pareja, con uno mismo también y con Hashem. Es importante tener esa comunicación y resolver los conflictos lo más antes posible, porque sí se puede convertir en un problema mucho más grande y pueden tener discusiones y discusiones y discusiones hasta que uno explote y se puede llegar a lo peor que Hashem no permita. Y la cosa es que a veces si hay ese conflicto pasa en la familia, no es nada más las personas que están en conflicto que son afectadas, sino también las personas alrededor. Pueden causar tensiones o pueden causar otras emociones más entre los hijos. Y entonces es muy importante también como padres resolver los conflictos que tenemos con la pareja y con los hijos y con las otras personas, para que todos podamos aprender. Y recuerden que cada uno de nosotros tiene un rol, ya que seamos pequeños o chicos o más grandes. Porque todos afectamos al mundo y a las personas alrededor de nosotros de una manera. Entonces, que con la ayuda de Hashem todos podamos resolver nuestros conflictos y podamos poner en práctica lo que hemos aprendido de la parsha de esta semana. Deseo que disfruten de este programa. Shalom.
Bueno, muchas gracias Evelyn por tu mensaje y tus reflexiones respecto a la parasha de la semana. Ahora sí, vámonos a comentar el tema, y también los invitamos a ustedes, amigos que nos escuchan, a mandar sus comentarios y experiencias del tema. Nos gustaría saber su punto de vista, siempre es bueno leerlos y conocer sus pensamientos respecto a lo que estaremos comentando. Entonces arrancamos con una pequeña introducción a cargo de nuestra amiga Rosy. Te escuchamos.
Hola amigos y amigas. Analizando el camino 14, instrucciones escritas para la vida, por el Rab Noah Weinberg, de bendita memoria, nos va a mostrar un panorama muy amplio en cuanto a nosotros, los no judíos, que nos dedicamos al estudio de la Torá. Hay una parte que los sabios de Israel nos enseñan, que es la Torá oral y la Torá escrita. En este contexto, pues vamos a enfatizar y profundizar un poco más en el significado de esta Torá escrita. Y nos enseñan que es el reglamento, y la Torá oral es la aplicación de este reglamento. La palabra Torá es una palabra en hebreo de tres acepciones. Torá, que es orá o or, luz. Oraita, del arameo, luz. Orá, enseñanza o instrucción. La Torá es un contenido de un compendio de tradiciones de 3.000 años. Realmente es un tesoro que está a manos del pueblo judío. La Torá escrita consta de tres partes y contiene en total 24 libros. La Torá, que nos muestra que son estos cinco libros de Moshe que fueron revelados al pueblo judío en el monte Sinai, los profetas, algunos de ellos, Isaías, Jeremías, Ezequiel, entre otros. Tú puedes mencionarnos algunos de los profetas que forman parte de este compendio. Y los escritos, que son Proverbios, Salmos, el libro de Esther, entre otros. Es importante tener bien adquirido este entendimiento para que realmente tengamos y adquiramos una Torá auténtica, con una traducción correcta, que sea autorizado por los rabinos y no sea una falsa copia. También estudiar la Torá en nuestra vida nos va a ayudar para tener una relación interpersonal, para el conocimiento de uno mismo, porque constantemente estamos buscando nuestra misión, nuestro objetivo de vida, cómo mejorarnos, cómo corregir. Así que esta es la ideal y la forma correcta donde podemos adquirir estas respuestas. Nos va a ayudar para nuestras relaciones en el entorno familiar, la educación de los hijos, el perfeccionamiento del carácter y sobre todo el cultivar una verdadera espiritual y conexión con el Eterno. Así que va a ser de un deleite poder seguir analizando cada contenido de este Camino 14 y que podamos disfrutar muchísimo lo que nuestros compañeros nos van a decir.
Gracias, Rosy, por tu comentario. Adelante, Isaac, te escuchamos.
Gracias, Marbella. Un saludo a nuestros queridos amigos de la Radio Ágida. Es un gusto estar nuevamente en este gran programa. Gracias, Shen, que nos permite compartir artículos y dar nuestro punto de vista. El Camino 14, Ben Mikra, el estudio de las instrucciones escritas, la bendita Torah. Comunicado intergaláctico. El artículo nos invita a imaginar que por algunas razones recibimos un mensaje que no es de este mundo. ¿Qué haríamos? ¿Acaso no nos emocionaríamos y empezaríamos enseguida a estudiar lo que significa? Sabemos que la bendita Torah fue entregada directamente de Hashem, un regalo a su pueblo amado. Ahora, ¿qué podemos hacer para aprender de ella? Porque nosotros directamente no podemos interpretar su enseñanza. Para ello, debemos acudir con algún maestro, un guía que nos ayude a alcanzar nuestra mejor versión. La Torá tiene muchos mensajes, todos ellos muy importantes. Nosotros como noágidas nos corresponde una misión diferente a la del pueblo de Israel. De igual forma, podemos aprender de ellos. Así que, queridos amigos, Hashemeneto es nos ayuda a poder comprender y aplicar su gran enseñanza. Aprovechemos este gran regalo.
Muchas gracias, Isaac. Muy bueno tu comentario. Y bueno, es verdad. Y bueno, a continuación tenemos, te escuchamos.
Shalom, amigos Radio Escuchas. Este punto se llama el original. Y nos dice que cuando estudiamos Torah debemos saber hebreo o debemos aprender hebreo porque una palabra puede tener muchas traducciones. Y también, más que nada en la Torah se puede entender de muchas formas. Entonces, cuando nosotros aprendemos hebreo, podemos entender la Torah. Y nos pone un ejemplo de una palabra que significa otra cosa igual. Nos dice que la palabra en hebreo, yet, pecado, aparece también en la Torah como otra cosa que es errar su objetivo. Por ejemplo, nos dice que cuando un arquero lanza una flecha y pues no le da al blanco, esa sería pues una palabra que significa dos cosas. En primera significa que es una transgresión, un pecado, y otra cosa es que esa flecha no llega a su punto que debería llegar. Y nos dice de aquí aprendemos que los seres humanos son esencialmente buenos. Nadie quiere pecar. Ocasionalmente cometemos un error, perdemos el foco y no le apuntamos al blanco. Pero en esencia siempre queremos hacer el bien. Esta es una gran lección para la autoestima. Y pues este punto nos enseña que nosotros hay que tratar, bueno, yo lo entiendo que hay que tratar de ver las cosas de distintas maneras y no centrarnos en una sola, porque muchas veces nos centramos en una sola manera de ver las cosas y muchas veces estamos mal, pero tampoco pues hay que sobrepensar, y lo mejor sería analizar las cosas, analizar las situaciones para poderlas ver como realmente es y no como nosotros lo vemos, porque también otras personas las pueden ver de otra manera. Lo ideal sería analizar las cosas y evitar entenderlos o malentender las cosas. Este sería mi comentario. Shalom, buenas noches y hasta la próxima.
Muchas gracias, Evelyn. Volvemos contigo. ¿Qué es lo que has aprendido de este artículo?
Shalom a todos, agradecida estar una vez más en el programa de los jóvenes comentan. Y el día de hoy estamos hablando sobre el camino número 12, Crece Enseñando. Y este tema es muy importante, como todos los demás que hemos hablado. Pero el artículo menciona que enseñar debe ser básicamente una forma de vida. Porque si no puedes enseñar una idea, entonces significa que tú mismo no la entiendes realmente. Y este concepto yo le he escuchado en videos que he visto de cómo estudiar, y una manera que ellos sugieren que de verdad puedas entender una idea, un concepto, es que le enseñes a las demás personas. Entonces la forma en que nosotros mismos podemos aprender es con enseñando. Y esto ayuda en que decimos las cosas en voz alta y nos ayuda a entender lo que sabemos. O en otras palabras, como dicen en el artículo, tener que explicar la idea a otros te fuerza a clarificarla para ti mismo. Y yo, por ejemplo, lo que hago a veces, es que le digo a mi mamá y le trato de explicar cosas. Y a veces cuando uno le está explicando a alguien más, se da cuenta de las preguntas que uno mismo tiene y las que salen en esa conversación. También, por ejemplo, para ayudar a un amigo, también me para como un examen, la manera que esa persona también puede estudiar. Y bueno, las personas en general pueden estudiar. es con que le enseñen a alguien más. Entonces, por ejemplo, ese amigo me estaba tratando de enseñar y yo le estaba preguntando preguntas que le ayudaba a ese amigo saber y preguntarse a sí mismo qué es lo que sabe realmente. Entonces es muy bueno enseñar a los demás y ellos también tienen preguntas que uno mismo tal vez no podría haber pensado. Pero ojalá, y yo y todos los demás, ojalá no nos estamos aburriendo con la plática de hoy en cualquier otro programa también. Pero el tema de que quería hablar es que dice el artículo, no aburras a tu audiencia. Y dice así, cuando enseñas no necesitas un manifiesto, debe ser relevante. Enseñar significa llegar a alguien, hacer que aprecie lo que tú sientes que es importante. Y claro, también creo que es importante notar que a veces personas no quieren que les enseñes. Y si uno no se quiere enseñar, también es difícil, uno no puede obligarlo también. Claro, hay diferentes formas en que uno puede tratar, pero en sí, alguien que debe aprender es porque quiere aprender. Y también, cuando nosotros estamos enseñando, también tener en cuenta cómo uno lo dice. No que lo diga como con arrogancia, con que lo sabe todo, con que diga a la otra persona, ¿cómo es que no sabes esto? ¿Cómo es que no entiendes? ¿Cómo es que...? Así que no lo critique, sino que de verdad traten de decirlo de la mejor manera posible. Como siempre dicen en la escuela, como explíquele a alguien como si de verdad nunca ha escuchado sobre ese tema, no sabe nada. Es así como uno tiene que pensar en esto cuando está enseñando a los demás. Como si ellos no supieran, aunque sí sepan. Y también la manera, nuestra actitud en cómo le enseñamos a esa persona. No podemos ser impacientes, no podemos ser ignorantes también o arrogantes también cuando estamos tratando de enseñarles a esas personas. También esto es algo que uno va como captando, uno va como entendiendo más con la práctica, que uno debe sentir cómo están reaccionando a el mensaje que uno está dando. Entonces tienen que ponerse así, darse cuenta de las personas. Por ejemplo, mi hermano, yo he aprendido en la forma que él, cómo es él, es él. Entonces yo me puedo dar cuenta cuando él está, su mente está en otro lado, cuando él está pensando en otras cosas y no me está poniendo atención en lo que yo le estoy diciendo. Entonces trato de nuevo de agarrarle la atención, como que, oye, o dime lo que estás pensando, o trata de pensar en eso primero y luego ya me pones atención, o así. Pero me doy cuenta con él mucho, porque he llegado al punto que de verdad entiendo la manera que es mi hermano y lo he aceptado, nada más que ahora yo tengo que saber las maneras en que yo puedo trabajar con él, o sea, hablar, comunicarme bien con él, y es eso, una de esas cosas, que él además puede estar pensando como en una cosa, y si está pensando en eso, sus ojos se ven como que bien lejanos, como que no me está poniendo atención, y entonces le digo, oye, ¿me estás poniendo atención? Y ya, entonces le agarro la atención de nuevo. Esto lo que quiere decir que le hay que agarrar la atención de su audiencia, o podría ser como con un chiste, una historia, daba ejemplo el artículo. Y quiero finalizar con lo que dice el artículo, que la gente por lo general está dispuesta a escuchar lo que sea, siempre y cuando esto sea dicho de una forma en que ellos puedan apreciarlo y entenderlo. O sea, no de forma larga, como que dar toda una historia, como que no, uno no dice como que me levanté y luego me puse los zapatos y luego me hice esto y luego me fui a esto y esto y luego eso. No, dice como que más general, como que me desperté y luego vi esto. Y luego pasó esto y fui acá y esto pasó. Y, o sea, no está diciendo cada detalle como que, fui acá, luego fui al baño, luego me salí, luego abrí mi puerta y luego... No. Entonces uno tiene que también hacerlo interesante y asegurarse de mantener la atención de su audiencia, que ojalá aún lo estoy haciendo. Y por ejemplo, ayer en mi clase hablamos sobre cómo escribir una historia sobre nuestro proyecto en un sitio web, en la manera en que las personas que están viendo nuestro sitio web no se aburran o no les dé flojera en querer leer sobre nuestro proyecto. Entonces uno tiene que ser como que más directo y corto en explicando y no nada más como diciendo, pero también enseñando, sí, diciendo, dar detalles para que uno ahora pueda entender el mensaje que uno está tratando de dar. Y bueno, como siempre, deseo que ustedes mismos también puedan leer el artículo y que también disfruten del resto del programa. Shalom. No se olviden de escuchar y enseñar.
Bueno, muchas gracias, Evelyn. Hola, Marta, ¿qué comentario nos puedes dar de este tema? ¿Qué opinas? ¿Te escuchamos?
Hola, amigos. Hoy les hablaré sobre naturaleza y milagros. Algunos críticos bíblicos tienen problemas para aceptar la idea de la intervención divina. Para ellos, todo fenómeno bíblico debe ser explicado en términos de la naturaleza. Un libro llamado Mundos en Colisión, por ejemplo, explica la apertura del mar de la siguiente forma: un gran cometa se acercó a la tierra en el momento en que los egipcios estaban persiguiendo a los judíos. En ese preciso momento, el cometa estaba exactamente en la posición requerida para que el mar se partiese por medio de la acción de la fuerza de gravedad que éste producía, haciendo que quedase tierra seca entre dos murallas de agua. Los judíos entraron al mar, y obviamente los egipcios los siguieron. Los judíos alcanzaron a salir por el otro lado, y luego de esto, el cometa terminó de pasar, las aguas retornaron a su curso normal y los egipcios murieron ahogados. Simple, ¿verdad? No necesitas a Dios. ¿Cómo explica este libro el maná que recolectaban los judíos cada mañana durante los 40 años que estuvieron en el desierto? Dice que después de que el cometa pasó, partículas de petróleo quedaron suspendidas en la parte alta de la atmósfera. Estas eventualmente se quemaron y se mezclaron con el rocío. Luego el rocío se combinó con una microbacteria que digiere el petróleo y lo convierte en proteínas. Y esto explica cómo cada mañana, por 40 años, la nación judía recogió maná, rocío que contenía proteínas predigeridas por microbacterias. Los viernes, había doble porción, pero él no explicó eso. Estas explicaciones están perdiendo el punto principal. La Torá no es un libro de historia, de física o de cuentos, sino que es Torat Haim, que significa literalmente, instrucciones para la vida. Cada palabra y cada frase contienen un mensaje sobre cómo maximizar el placer en la vida. Busca el mensaje profundo, la sabiduría contenida, y vas a obtener una gran recompensa.
Muchas gracias, Marta. Marleni, te escuchamos.
Shalom, mis estimados amigos de la radio. Bueno, en esta ocasión les voy a hablar, estamos hablando sobre el camino número 49. Y el tema que me tocó se refiere a cómo adquirir la sabiduría mediante la experiencia de la vida o por medio del estudio de la Torah. Y aquí nos dice que en el judaísmo es mejor obtener la sabiduría por medio del estudio de la Torah. ¿Por qué? Porque a pesar de que puedes aprender de la experiencia, esta tiene un efecto residual negativo. Es verdad, una mujer que experimenta una serie de relaciones amorosas fallidas terminará aprendiendo eventualmente cuáles son las cualidades de un buen marido. Pero si ella hubiese estudiado con anterioridad, se podría haber evitado muchos dolores de cabeza innecesarios. Aprendemos esta lección de diversos temas y también en mi opinión, aquí lo que nos dice es que la Torah en sí, al ser nuestro guía, nuestro manual de vida, y nosotros ponerlo en práctica, aprender constantemente de él, nos ayuda a nosotros, en vez de ir adquiriendo cierta experiencia con el paso del tiempo e ir creando nuestro aprendizaje a partir de lo que nosotros vivimos, es mejor estudiarlo porque nos va a ayudar a que podamos sentirnos mejor en nuestra vida, sentirnos más plenos y no tener tantas experiencias negativas, porque de cierta manera también afecta a nuestras emociones, cómo nos sentimos, y esto podría resultar de una forma desfavorable para nosotros. También aquí nos habla acerca de que no digas cuando tengas tiempo voy a estudiar la Torah, porque quizás nunca tendrás el tiempo. Hablando de forma realista, una vez que seas promovido a vicepresidente de la compañía, ¿crees que tendrás más tiempo libre o menos tiempo libre? Y realmente esto es algo que para la mayoría de las personas resulta un poco novedoso. Y es que a veces decimos, cuando tenga cierta cosa voy a poder estudiar más, voy a poder pasar más tiempo libre. Y muchas veces cuando se logra eso que queremos, como en este caso un ascenso laboral, hay veces que eso trae consigo más responsabilidades, más compromisos y por lo tanto menos tiempo para nosotros y para hacer las cosas que realmente disfrutamos. Por eso que aquí nos dice que cuando nosotros estemos frente a esta situación, siempre debemos de escoger apegarnos a la Torah y estudiar ahora, en el momento que nosotros tengamos, sea 5 minutos, 10 minutos al día, el momento que tengamos, porque realmente hay veces que, bueno, uno mismo no sabe cuánto tiempo te queda para hacer ciertas cosas o si vas a encontrar el tiempo libre para hacerlo. Entonces, creo que esta parte es muy importante que lo tengamos en cuenta al momento de nosotros querer estudiar la Torah, hacerlo en el momento en el que sintamos la necesidad. Y creo que sería bastante favorable para nosotros no dejar las cosas para después, sino aprovechar el momento que tenemos en el momento, en la actualidad, en el presente. Así que este ha sido mi comentario y te cedo el micrófono, mi querida. Muchas gracias.
Muchas, muchas gracias, Marlene. Tienes toda la razón. ¿Qué nos puede decir el señor Abel? ¿Lo escuchamos?
Shalom, buenas tardes. Buenas noches, muchas gracias por la invitación otra vez. Le damos gracias al Eterno que nos permite seguir participando en este maravilloso programa de jóvenes, de una gran ya experiencia en conocimiento de Torah y un crecimiento muy, 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 muy especial, muy bonito. Y pues en esta ocasión estamos participando en el camino número 14 que habla de las instrucciones escritas para la vida, y pues nos está hablando de la Torah escrita, de los 24 libros de la Torah, que ya vimos que son los 5 libros de Moshe, que es pues la Torah, lo que son los profetas, que son los Nevim, los 5 libros de Moshe, que es la Torah, los profetas Nevim y los Ketuvim, que son los escritos, y por ejemplo Proverbios, Salmos, el libro de Esther, etcétera. Todo muy, muy bonito, muy, muy bien explicado y muy maravilloso. En esta ocasión, un servidor le toca compartir sobre el árbol de la vida. Hay dos maneras de adquirir sabiduría: mediante la experiencia de vida o por medio del estudio de Torah. El judaísmo dice que es mejor obtener la sabiduría por medio del estudio de Torah. ¿Por qué? Porque a pesar de que puedes aprender de la experiencia, esta tiene un efecto residual negativo. Es verdad, una mujer que experimenta una serie de relaciones amorosas fallidas terminará aprendiendo eventualmente cuáles son las cualidades de un buen marido, pero si ella hubiese estudiado con la anterioridad, se podría haber evitado muchos dolores de cabeza innecesarios y pues también sufrimientos. Aprendemos esta lección del Jardín del Edén. Ahí hay una historia que pareciera ser un verdadero cuento de hadas. Hay dos árboles en el medio del jardín. Y el Eterno le instruye a Adán que el árbol de la vida, que simboliza la obtención de la sabiduría por medio del estudio de Torá, fue hecho para comer. Mientras que el árbol del conocimiento, que simboliza la obtención de sabiduría por medio de la experiencia, es mejor evitarlo. ¿Cuál fue el error de Adán? Él comió del árbol del conocimiento. No tenemos la paciencia para llegar a conocernos a nosotros mismos si queremos aprender de la experiencia. Mucha gente dice, después de que gane mucho dinero, cuando mi negocio se autosustente, entonces me tomaré el tiempo para estudiar Torah. Pero primero necesito experimentar un poco de la vida. Y eso no llega. Una persona que dice, yo quiero estudiar Torah cuando tenga tiempo, nunca va a tener tiempo. Eso no es así. La verdad nunca pasa, y nos lo comentan los sabios. Entonces, tres divorcios más tarde, no digas, cuando tenga tiempo voy a estudiar, porque quizás nunca tendrás tiempo. Hablando de forma realista, una vez que seas promovido a vicepresidente de la compañía, ¿crees que tendrás más tiempo libre o menos tiempo libre? La Torah es un árbol de vida para quienes se apegan a ella. Cuando estudiamos Torah, no estamos estudiando un texto abstracto y arcaico del mundo antiguo, sino que estamos descubriendo la esencia de nosotros mismos. Nos cuentan historias, ¿verdad? Pero no son historias, son enseñanzas para nuestra vida. Por ejemplo, en esta parashá de la Egleja vemos a Abraham, su gran gesed, ¿verdad? Que estaba en lo más alto de gesed, y por eso todos estos grandes hombres como Abraham, Isaac, Jacob, Moshe, Aarón, David, Shelomo, Yosef. Bueno, vamos a decir, Abraham, Isaac, Jacob, también Yosef, David. La mayoría de ellos eran unas máquinas de Torah. Y fueron unas máquinas de Torah. Es más, ni siquiera eran humanos, eran Sefirot. Y bueno, gracias a Hashem por esta bendición que nos regala el Eterno. Pues saludos y bendiciones para todos. Y podemos ver que todo lo que nos brindan estas enseñanzas de Torah, así como decimos, como estamos comentando de Abraham, está sentado en el trono de la Sefirá de Gesed y llegó hasta un momento muy elevado. Shalom, muchas gracias por la participación, por permitirme participar, y también todo lo bueno y dulce para toda la comunidad. Shalom, Kol Tov.
Bueno, por mi parte, puedo decir que no necesitamos aceptar la existencia de Dios para aprender los conceptos básicos, ya sea en las relaciones interpersonales, en el conocimiento de uno mismo, en las relaciones sociales o en las preocupaciones medioambientales. La Torah es la mejor guía disponible, pues, en todo el mercado. En un nivel más profundo, la tradición judía dice que la Torah es algo así como lo que llamaríamos los planos de la creación. Todo lo que existe en la vida puede ser encontrado en la Torah, si haces las preguntas correctas y, por supuesto, si posees las herramientas correctas. Y creo que es aquí cuando ya entra nuestra aceptación a Dios. Y bueno, ahora vamos a los saludos y comentarios.
Muy bien, muchísimas gracias, mi querida Marbella. Estamos en vivo, gracias al Eterno por permitirnos estar una vez más aquí con ustedes. Vamos a pasar a la parte de los saludos y de los comentarios. Todavía no me han mandado. Bueno, sí, las personas que nos están sintonizando. Bien, una disculpa, seguimos por aquí. Vamos a mandarle un saludo a nuestros amigos que están en los Estados Unidos. También le mandamos saludo a nuestros amigos que están en Argentina. Muchísimas gracias por sintonizarnos. También está desde la India escuchándonos. Y también le mandamos saludos a todos nuestros amigos que se encuentran allá en México. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Vamos ahora a anunciar el sorteo que tenemos para este mes de noviembre. El premio es de $70, 1,400 pesos mexicanos. El boleto cuesta $5 cada uno, que serían 100 pesos mexicanos. El sorteo será el jueves 7 de noviembre a las 8 de la noche. Me parece después del programa. Sí. Vamos a ver los saludos que ustedes nos han mandado. El señor Jacob Méndez nos escribe: Sharon, gracias, muy buenos los comentarios de los estimados jóvenes participantes, del estimado Abel, a todos del equipo de la Radio Nueva Ida Bresne, que lo hacen posible, Radio Escuchas, gracias y bendiciones. Muchísimas gracias, señor Jacob, por mandarnos sus saludos, por estar ahí pendiente de los jóvenes y por sintonizarnos. Vamos a ver si tenemos más comentarios por aquí. Vamos a ver, que no queremos dejar ninguno. El señor Jacob nos dice: Shalom, qué alegría escuchar el programa. Jóvenes comentan, reciban las bendiciones desde lo alto. También nuestra querida amiga Lili Elvira nos dice: Shalom, un cálido saludo a todos los jóvenes que conforman las comunidades mayas en el mundo. Qué grato es escucharle. Me recuerda Teri, mira cuán bonito y agradable es cuando los hermanos moran juntos, como el precioso aceite puesto sobre la cabeza, cayendo en abundancia sobre la barba de Aarón que descansa sobre sus vestidos, como el rocío del Hermón que desciende sobre las montañas de Sion. Pues allí ordenó a Hashem la bendición, vida hasta la eternidad. Hashem nos guarda y protege siempre. Gracias por compartir y recordarnos lo que muchas veces como adultos damos por hecho en la vida. Muchas gracias, señora Lili Elvira, por este bonito comentario y este pasaje del Tehilim. Muy hermoso, gracias por estar en sintonía y comentarnos. Nuestra querida amiga Margarita nos dice: Baruch Hashem, quiere que escuche a todos los jóvenes de la radio. Siempre está mucha edificación todo lo que nos comparten. Gracias por todo su esfuerzo, dedicación y amor al estudio de la Torah para compartirnos estos bellos temas. Hashem les colme de sabiduría, conocimiento, bendecida y alegre noche. Gracias, mi querida Margarita, por reportarnos su sintonía y por estar escuchándonos. estar ahí comentando. Por favor, si en su usuario no tienen el nombre, escríbanlo porque aquí no me aparece. Aquí una persona comentó y no sé quién es. Y él no tiene nombre. Nos dice, no estoy escuchando la radio, no tengo internet, pero les envío un fuerte saludo a los pequeños que hacen nos bendiga mucho. Muchas gracias, estimada, por estar ahí sintonizándonos. Vamos a ver quién más. La señora Lilian dice, Shalom, estimados jóvenes, muy buenos comentarios. Un abrazo a la distancia desde Cali, Colombia. Muchas gracias a la estimada Lilian por saludar a los jóvenes y por estar ahí. La señora Febe Hernández dice, Shalom, gracias a Shem por este bello programa. Saludos a todos los queridos jóvenes de este programa. Gracias por sus comentarios. Me encantó lo que dice este artículo, que la Torah es un tesoro escondido, un mensaje especial que viene directamente de Dios. Totalmente fue Fernanda, sí, mi querida, muchas gracias por estar ahí en sintonía y por comentarnos acerca del programa y del artículo que estamos tratando. Ah, nos dice que es la señora Yorbelis. Ok, muchísimas gracias, señora Yorbelis, por mandarnos tu saludo. Más para abajo, nos dice hola. Muchísimas gracias por saludarnos, por estar ahí. Vamos a ver, no queremos dejar ningún comentario fuera del aire. Me parece que esos han sido todos. Bien, vamos a pasar con la parte final del programa. Muchísimas gracias a todos. Se despide su amiga Marlene Eusebio de esta República Dominicana. Shalom.
Bueno, gracias a todos por enviarnos sus saludos y comentarios. Hemos llegado al final del programa. Agradecemos a todos por acompañarnos el día de hoy. Y los esperamos dentro de 8 días. E invitemos a más personas a escuchar el programa. También invitamos a todos los jóvenes a que se integren en nuestro podcast. Y pues pueden comunicarse al número de contacto de la radio. Los invitamos a continuar con la programación de la Radio Nájida, con los diferentes programas y música judía. Asimismo, los invitamos a que se conecten y suscriban al canal de YouTube de nuestra comunidad. Y también visiten nuestras redes sociales de Facebook e Instagram. En nombre de todo el equipo de este programa, muchas, muchas gracias por su apoyo en este proyecto. Se despide su amiga. Shalom, que tengan una excelente noche. From then we became best friends. I gave my all to you and you showed me who I am. I am staying by your side to bask in your light and your mercy I reside.